Queremos hablar de esto, entenderlo y saber bien de qué se trata, y para eso hemos invitado a la conversación hoy día al ex ministro del Medio Ambiente, actual director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, Marcelo Mena, que le agradecemos mucho la comunicación a través del Zoom. ¿Cómo está, Marcelo? Gracias por aceptar la conversación.
Sí, hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptarla. Marcelo, me gustaría pedirle a usted, básicamente, que pudiera explicarle a nuestros auditores de manera, ojalá, lo más didáctica y clara posible, qué es lo que plantea el acuerdo de Escazú, cuáles son los principales lineamientos para el país y cuál es su importancia.
El acuerdo de Escazú se impulsó por ya casi 10 años, ¿no es cierto? Inicialmente en Río más 20, en la cumbre de Río del año 2012, aparece un principio de democracia ambiental que Chile quiso impulsar a trabajar, y fue un trabajo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente silenciosamente ese acuerdo. Pero ya en 2014-2015 empieza un movimiento dentro de la CEPAL para empezar a apoyar este acuerdo de carácter regional, modelando un acuerdo similar en la Unión Europea, que se llama el Acuerdo de Aarhus. Tiene tres principios fundamentales: que una democracia ambiental es plena cuando hay derechos de acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana y el derecho al acceso a la justicia ambiental. Y se empezó a trabajar hasta que el año 2018, en marzo, se adopta este acuerdo. En la última semana de gobierno de la presidenta, me tocó estar en Escazú representando al gobierno, y ahí logramos una adopción. Desde entonces, en septiembre del 2018, el presidente Piñera decide retirar este acuerdo, y ahora estamos enmendando el rumbo 4 años después. El contexto de la razón por la cual se dijo se podría explicar en su momento, porque estamos en el litigio con Bolivia, pero posteriormente hemos sabido que Chile ha ratificado otros acuerdos con similares textos en donde no se vio eso como un problema. Entonces pareciera ser que el problema del fondo de garantizar constitucionalmente el derecho a la participación, información y justicia ambiental como el verdadero trasfondo por la cual se opuso la administración Piñera a este acuerdo.
Pero visto así, en el fondo resulta difícil entender por qué alguien o un gobierno podría oponerse a la protección del medio ambiente. ¿Qué es lo que usted cree que hay detrás? Porque en su momento lo que señaló el gobierno del presidente Sebastián Piñera es que esto efectivamente podía ser contraproducente para Chile, porque podía llevarnos a los tribunales internacionales, entendiendo la situación que teníamos con Chile y Bolivia, que esa es una cuestión que puede saltar en cualquier momento, un problema con Chile, perdón, con Perú o con Bolivia, pero al mismo tiempo que podía generar una judicialización excesiva por problemas medioambientales, cuando la legalidad chilena en ese aspecto es bastante completa. Ese argumento, ¿cómo lo ve usted? ¿Con qué tanto asidero tiene a su juicio?
Yo creo que, al contrario, siempre entender más lo que significa la participación ciudadana como una instancia de diálogo y legitimación de los proyectos de inversión en territorio. Y por lo tanto, ha sido justamente la ausencia de participación la que ha causado la judicialización y todos los reveses que han tenido tanto las administraciones en las que participé yo como la del presidente Piñera, en donde una aprobación ambiental queda en entredicho fruto de esta ausencia de participación. Porque no se hizo la consulta indígena a tiempo, porque no se hizo una consulta ciudadana en particular en proyectos de inversión como declaraciones de impacto ambiental. Hemos visto estos reveses, han ocurrido en gobierno a gobierno, y por tanto da cuenta de que en realidad los proyectos que terminan a firme, que tienen garantías, son aquellos que han agotado las instancias de diálogo con la ciudadanía. Y cuando esta instancia de diálogo no existe, ahí no le queda más a la ciudadanía que recurrir a los tribunales, y ahí llega la judicialización.
Perfecto. Estamos conversando con Marcelo Mena, el director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso y exministro del Medio Ambiente. Una de las cosas que supone este acuerdo de Escazú, en algo que apuntó usted muy bien, es el acceso a la información ciudadana también. Es decir, incluye, por ejemplo, la participación directa y temprana por lo menos 18 meses antes, dice, que las empresas presenten sus estudios de impacto ambiental en una zona. ¿Cómo califica, por ejemplo, usted ese tipo de artículos? ¿No predisponen tal vez a esos habitantes, a esa comunidad, antes de que se presente información tan importante como es un estudio de impacto ambiental respecto de un proyecto? ¿No convendría que esa información llegara después de haberse hecho el impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental?
No, al contrario. De hecho, todos los diagnósticos que han hecho los distintos actores, por ejemplo, la Comisión Presidencial de Reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que hizo la presidenta Bachelet con un informe en 2016, y posteriormente, recogiendo ese informe, el presidente Piñera ingresa un mensaje presidencial que incorpora la participación ciudadana temprana. Entonces, por lo tanto, es precisamente ese es el problema, que muchas veces el estudio de impacto ambiental o el proyecto en general se entrega con todo hechos consumados, con emplazamientos claros, con tecnologías específicas, sin que haya un ámbito de genuina influencia por parte de la ciudadanía con respecto a las mejoras que pueda tener este proyecto. Nosotros en el gobierno de la presidenta llevamos a cabo a través de la Agencia de Cambio Climático lo que era un acuerdo de producción limpia para la participación ciudadana temprana, y efectivamente era un instrumento que da un espacio de margen para que los proyectos vayan siendo mejorados previo al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo estoy convencido que ese tipo de modificación es una que va a permitir profundizar la participación y bajar el nivel de conflictividad, porque los temas de diálogo se dan mucho antes. Y te voy a dar un ejemplo súper claro, que uno mismo algunas veces comete errores con respecto a eso. Yo cuando estaba en la Universidad Andrés Bello, hicimos un punto limpio en la universidad. Yo dije, ¿quién va a ponerse un punto limpio? Resulta que llegamos con el punto limpio y los alumnos estaban muy molestos. ¿Por qué? Porque le habíamos quitado el espacio de estudio y tenían miedo de que alguien llegara a reciclar y nosotros y que estuviera abierta la universidad a la gente exterior. Y uno que pensaba que quién se quisiera poner algo así, aprendí rápidamente, y de hecho esa experiencia me la llevé al gobierno, de que hay que consultar a la ciudadanía, incluso los proyectos más inocuos, porque la falta de información es lo que causa las complicaciones, lo que falta, la desconfianza, y por tanto, mientras más temprano sea este diálogo, mientras más genuino y de buena fe se haga, mejor chance tiene un proyecto de inversión de concretarse.
¿Y no teme que este tipo de iniciativas frene proyectos de inversión justamente por ese tipo de cuestiones que tal vez inversionistas o futuros interesados en invertir en diversas zonas no lo hagan producto de este tipo de sistemas y de acuerdos que puedan sentir que son trabas probablemente para llegar a invertir a un lugar? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, ese es el problema que de algunos sectores que piensan que es el problema, que la barrera es la participación. Al contrario, ha sido la ausencia de esta. La falta de legitimidad tiene que ver con la falta de diálogo. Entonces, me tocó rechazar proyectos vistosamente, como pasó con Dominga, pero aprobamos decenas de miles de millones de dólares de inversión y están a firme y no fueron judicializados. ¿Por qué? Porque se tomaron las instancias de participación ciudadana en su momento. Entonces, yo muchas veces me tocaba conversar con titulares y ellos pedían apurar procesos de participación, de consulta indígena, y nosotros decíamos, tomemos los tiempos que corresponden, porque es la única forma de dar garantía de que contando camino vamos a perder tiempo, y cuando uno llega y toma su tiempo para el diálogo, realmente queda firme esta aprobación. Y tengo varios ejemplos, Quebrada Blanca 2, por ejemplo, de la empresa TEC, hoy día está funcionando. ¿Por qué? Porque hubo una participación y una consulta indígena a tiempo, no se acortó el camino y escuchamos a la ciudadanía en sus dudas y nos tomamos los plazos correspondientes. Hoy día, por ejemplo, se sabe que hay un proyecto que efectivamente estaba con una consulta ciudadana importante, como el proyecto de los bronces de Anglo American, que se tomó una consulta ciudadana en febrero, claramente sin mucha intención de que haya mucha participación. Bueno, el proceso de evaluación se suspende justamente porque se entiende que adelantar los plazos demasiado va a significar hacer vulnerables estos proyectos a la judicialización posterior.
Ahora, hay uno de los aspectos que considera este acuerdo y establece medidas de protección para los defensores medioambientales. ¿A qué se refiere eso, Marcelo? ¿Nos puede explicar?
La región de Latinoamérica, lamentablemente, es el epicentro de la mayor cantidad de asesinatos por razones ambientales. Y así también en los años 90, 2000, en Chile hubo persecución también de defensores ambientales. Se les escuchaba el teléfono, se perseguía sus reuniones, gente a la cual se tenía mucha desconfianza. Lo sé porque pasó con la gente en Ralco, ¿no es cierto? Hoy día el presidente hablaba de Nicolás Akin Tremán, que también aparece muerta en condiciones, ¿no es cierto?, cuestionables. Macarena Valdés, otra persona que alguna gente piensa que tuvo que ver su asesinato o su muerte con alguna causa exterior. En Latinoamérica en particular, Berta Cáceres, ¿no es cierto?, Chico Méndez, entre otros. Son más de 100 asesinatos al año en personas en Latinoamérica por haber querido proteger su territorio. Entonces, Chile, ¿esto es necesario? Claramente nos dimos cuenta por estallido que sí es necesario resguardar y también al mismo tiempo tener que la comunidad que está preocupada por su territorio también tenga un apoyo financiero para que pueda hacer las consultas correspondientes, que sea informada y recurrir a tribunales con financiamiento público. También creo que es algo que puede ocurrir, en el sentido de que no puede ser solamente aquellas familias que tengan plata las que se puedan defender de los proyectos de inversión que puedan sentir que están afectando su territorio.
Bien, Marcelo Mena, el director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso y exministro del Medio Ambiente. Muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen fin de semana.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
Bien, nos vamos a la pausa. Les cuento que para soluciones precisas a la medida de tu empresa, Banco Internacional es tu mejor alternativa. Trabaja con un